¿cómo están? Yo soy Marcela.
Y yo soy David Josué.
Y juntos somos...
Buen Beat.
Buen Beat. Estamos en el episodio número 3 de este podcast que estamos haciendo para hablarte de temas de creatividad. Y hoy es un tema que nos apasiona mucho.
El tema de hoy está muy, muy apasionante.
La pasión. ¿Qué es? ¿Con qué se come? ¿Dónde la encuentra uno? ¿En qué árbol la recoge?
¿En dónde se siembra? ¿Cómo se come? Pues la pasión es un tema que va y viene, ¿no? Como que ya lo habíamos platicado que íbamos a querer hablar de este tema, pero no estaba listo en ese momento para hablar de la pasión. Porque en mi vida es algo que se pierde y que se gana. Uh-huh. Y no sé si sea cuestión de que vivo, o sea, genero el ingreso económico del hogar que formo a partir de lo que me apasiona. Y entonces a veces me gana el lado económico, ¿no? El lado financiero. Uh-huh. Y se sofoca un poquito la pasión. Pero de repente cuando vuelvo a hacer lo que me apasiona dentro de mi trabajo, me vuelvo a encender, ¿no? Y ahora vengo muy apasionado porque dentro de todo lo que hago, hay cosas que me apasionan más que otras. Uh-huh. Y acabo de hacer 3 sesiones de retrato de bichicoris que me apasiona muchísimo. Uh-huh. Y pues vengo como muy, muy lleno de ganas de hacer cosas, ¿no? Y luego cuando haces eso, como que generas nuevas ideas y todo.
A ver, para la gente que no sepa qué es bichicoris, platícanos así rápido.
Para todos los que no sean del norte de México, bichi o bichicori es una palabra seri que significa desnudo. Entonces, como me daba mucha flojera todo el término de fine art o fine art nudes o desnudo implícito, figura humana, o el más asqueroso de todos para mí, que es boudoir. Es así como, no es asqueroso, pero...
Ay, se oye bien nice.
Se oye muy franchute. Es una palabra francesa, boudoir. Entonces dije, ay, pues si van a poner una palabra francesa para decir de ese tipo de fotos, pues yo voy a poner una palabra seri, así haciéndole honor a mis orígenes geográficos, para decir el tipo de fotos que yo hago, que no son tan... El boudoir es como muy ropa interior y lencería así fina, francesona, pues, de encajes y esas cosas. Y lo mío, la verdad, sí, como que yo creo que cogía más hacia el desnudo artístico. Uh-huh. Claroscuros. Y ahorita más que ando experimentando con máscaras y con cosas así, como que no se aleja mucho el boudoir. Entonces está padre que tenga su propia palabra.
Y entonces, bueno, ya pueden los radioescuchas o como podcast escuchas, o ¿cómo se dice?
Podcast.
Entender que, bueno, que tú estás apasionado, una de tus pasiones muy fuertes es la fotografía de desnudo, uh-huh, artística. Pero empezaste con algo que se me hace muy padre, un tema muy importante que en el rollo está de la pasión, que es si te dedicas a ganar dinero de tu pasión. Ajá. Es un terreno muy escabroso, ¿no? O sea, puedes tener un ingreso económico de un trabajo de 8 a 5, uh-huh, o de un negocio propio, o de como de donde sea, y tener una pasión por la jardinería, o tener una pasión por la fotografía de paisaje, o tener una pasión por lo que tú quieras, aparte de tu trabajo del que vives, ¿no? Pero cuando se juntan, yo creo que la gente que junta o que reúne en una sola actividad su pasión y su forma de obtener su ingreso, pues es muy afortunada y también muy desgraciada al mismo tiempo.
Sí, sí, sí. Y muchas veces te topas con gente que te dice, no, es que eres afortunado. Ajá. Porque vives de lo que te gusta hacer. Uh-huh. Pero es una verdad a medias, porque a mí me gusta tomar fotos. Uh-huh. Y la verdad es, yo creo que lo único que me gusta. Uh-huh. No me gusta estar buscando clientes. No me gusta cuando los clientes están tratando de ahorrarse 3 centavos y me están empezando como que a negociar mi producto, valor, ¿no? El valor de mi producto. O cuando a veces también te achacan a tu talento, a tu trabajo, el que no les gustan las fotos porque no se gustan ellos. Uh-huh. Y ese es un golpe que uno recibe como, uh-huh, como creador, ¿no? Uh-huh. Muchísimas veces que te dicen que no les gustaron las fotos sentir mal, pero la verdad es que no se gustan ellos. Uh-huh. O sea, las fotos, claro, están bien lindas, pero ellos no se gustan, no están acostumbrados a verse. Uh-huh. O esperaban verse de otra manera. Uh-huh. O querían que los modificaras de manera digital, ¿no? Que esas son cosas que vives cuando tu pasión y tu negocio son las mismas cosas. Uh-huh. Y lo otro que no me gusta es el rollo financiero. Uh-huh. Me he vuelto bueno por necesidad, uh-huh, y por no querer trabajar en una empresa, pero no me gusta. O sea, es algo que me hace que mi cerebro se ponga así como muy... patina, se engrana.
Oye, David, pero yo una vez leí por ahí, ya no me acuerdo en qué libro, que decía que sabes que estás apasionado, igual y más adelante profundizamos al respecto, o sea, cómo sabes o cómo encontrar una pasión, ¿no? Uh-huh. Pero ahorita, al respecto de lo que estás hablando, yo leí que sabes que estás apasionado por algo cuando estás dispuesto a pagar el precio que hay que pagar para llevar esa actividad a cabo. Por ejemplo, en tu caso, que estés apasionado por la fotografía, bueno, sí es un tema muy, muy aparte del hecho, lo que decíamos, de que sí, de que además de apasionarte por la fotografía, vivas de ella, ¿no? O sea, porque creo que sí también es algo que hay que tomar mucho en cuenta, ¿no? Puede ser, no es igual a que nada más vivas una pasión por hacerlo y ya, sin meterle el lado o el estrés o no sé cómo llamarlo, económico. Pero lo que iba es que sabes que estás apasionado por algo porque estás dispuesto a pagar el precio o a pagar o a pasar por todas esas actividades que no te gustan o que incluso te desagradan con tal de dedicarte o con tal de hacer lo que sí te gusta. Entonces, en tu caso, ¿cómo es? ¿Así te pasa o tomas fotos porque pues ya es lo que sabes
no,
hacer?
No, es totalmente así y creo estar seguro de saber dónde lo leíste, ¿no? Uh-huh. Es un libro que quiero recomendar. Ah. Se llama Big Magic.
Ah, ok.
Sí, y es de Liz Gilbert. Uh-huh. En ese libro se habla de eso. En el término que ella lo maneja es ¿cuántos sándwiches de popó te vas a comer?
Sí, cierto, el chet sándwich.
Sí, ¿cuántos sándwiches de popó te estás dispuesto a comerte por hacer lo que tú quieres?
En tu caso sería, bueno, los clientes insatisfechos, los clientes regateadores, no sé, ¿no?
O sea, pues mira, para que veas los sándwiches que me he tragado, yo era súper tímido. Se me ha quitado, la neta, pero yo cuando empecé a hacer fotos, contrataba a un chavo que era mi asistente, pero más que por sus habilidades como asistente, porque la verdad era un poquito despistadón y le encantaba la platiquita y el relajo. Como asistente no era perfecto, pero para mí era perfecto porque era una persona muy sociable, muy chistosa. A todo mundo hacía reír y a todo mundo hacía sentir muy bien. Entonces era como que okay, yo me concentro en la luz, en la composición, en el momento exacto de hacer el clic, en las ideas de cómo posar y dirigir a la gente. Pero él se encarga de lo socialito, ¿no? O sea, de ser la chispa. Y poco a poco fui tragándome esos sándwiches de, oye, tengo que hablar con la gente. O sea, y tengo que decirle cómo pararse. Y tengo que decirle cómo moverse. Y ahora tengo que relajarlos y contar un chistecillo y ser simpaticón. Y me pasaba muy chistoso. Que por hacerlo, por tener que hacerlo para llegar a la foto a la que yo quería llegar, vencí mi propia timidez. Y me di cuenta que la timidez se puede dominar. Como el miedo, como la incertidumbre, como la ansiedad. La timidez no es algo con lo que naciste y ya. No, pues es tímido, ni modo. Claro. Que trabaje sin tener contacto con la gente, ¿no? En algo, en una línea de maquila o algo así. Porque pues es tímido y pues ni modo, qué pobrecito. O sea, no, la timidez se puede vencer. Y la vencí únicamente porque quería hacer las fotos que quería hacer. Y no iba a llegar a esas fotos, sino para empezar, si no llegaba con alguien y le decía, oye, te quiero tomar fotos. No sé si te acuerdas, una de las primeras expo que fuimos cuando empecé a hacer retrato y que vimos estábamos en una expo para quinceañeras y veíamos una chavita muy bonita que pasaba por todos lados y no se nos acercaba a nuestro stand. Y yo no sé quién así me iluminó, me echó unos huevillos Dios y me dijo, órale, vaya y bájese sus pantaloncitos y ve y dile, ¿no?, a la niña y a la mamá que quieres tomarles fotos. Y ya fui y le dije, ¿sabes qué? Ese es mi stand, no han ido. O sea, la verdad es que tu hija está hermosa y me encantaría hacerle sus fotos de 15 años porque me fascinaría retratarla. Entonces no sean gachos, vengan para que vean mi trabajo antes de que se vayan. Y me contrataron, o sea, me contrataron, pero ha sido de las pocas veces que yo me he animado. Ese sandwichito no me lo trago diario. Mil veces veo gente muy interesante en la calle que me encantaría retratar, caras muy peculiares. Y pues me quedo con las ganas. No les digo. Pero a ella sí le dije y pagó.
Pero ahí como que hay algo clave. O sea, ¿tú qué crees que sea o que hay que tener para en el momento en que no te atrevías, cuando empezaste, ¿no? Cuando no te atrevías a acercarte a la gente o a ser dicharachero para que la gente se abriera más en la sesión, lo que tú quieras, ¿qué fue lo que te llevó a seguir ahí y no irte a abrir una tortillería, pues?
Por la pasión.
Ajá, exacto.
O sea, es porque quería hacer fotos que me tragué todos esos sándwiches. Si yo no quisiera hacer fotos con tanta necesidad, si no fuera tan apasionado de crear imágenes, Por supuesto, o sea, no hubiera abierto una tortillería, trabajaría en los negocios de mi papá.
Sí, por decir tortillera, por decir uh-huh. algo, ¿no? O sea...
Que es la típica, o sea...
Que es muy buen negocio una tortillería.
Sí, súper bueno y no tienes que hablar con nadie.
Entonces, ¿qué dirías tú que es lo que... O sea, o cuando te das cuenta, o cómo sabes que algo te apasiona o que esa es tu pasión? Para empezar, ¿hay una sola pasión? O sea, ¿nacimos para hacer algo? Y si estás en ese algo, entonces... estás cumpliendo con la misión en tu vida, esta idea romántica de que tenemos un camino ya trazado y un destino, y si estás en el camino correcto, entonces te sientes apasionado, y si no, pues andas en la búsqueda todo el tiempo. ¿Tú qué opinas? O sea, ¿sí hay una sola cosa a la que podemos dedicarnos que nos apasione, o cómo sabes a qué pasión dedicarte, pues?
No, yo creo que no. A mí la verdad está medio gordo me cae eso de creer que sabes ¿qué? O sea, esa extrema necesidad de definir las cosas o decir, esto es lo que tengo que hacer, esto es lo mío. A mí eso hasta me, o sea, como que hasta me, no sé, cierro mis puertas de mis, cierro mis oídos cuando escucho, cuando conozco ese tipo de gente como ultra segura, yo me pongo a pensar en donas como Homero Simpson. La neta. Yo creo que a mí me apasiona hacer fotos, pero una cosa es el hacer fotos o hacer imágenes. Siempre desde chiquito me han llamado la atención las imágenes, pero podría hacer muchas otras cosas que me harían muy feliz. O sea, podría ser taxista y escuchar historias y conocer gente y llevarlos a lugares extraños. De la foto, o no tan extraños, de la foto lo que me gusta es que te metes a las vidas de las personas. Es una llave y me fascinan las llaves. Me gustan estas llaves mágicas que te hacen meterte a lugares en donde no podrías meterte sin esa llave. O sea, esa cuestión de los accesos que tienes tú con la escritura. O sea, tú, ¿cómo empezaste? Ese es otro tema. O sea, porque igual con la foto, ¿no? La llave se da cuando has sido constante en pulir tu talento, en pulir tu... Que el talento también es otro tema para hablar. El pulir ese oficio que escogiste, pero tú con tu escritura, con ya el nombre que tienes, ya la gente te ubica, o sea, tú puedes entrevistar a quien tú quieras, porque la gente te va a dar su voto de confianza de que lo que tú vas a hacer va a ser algo interesante, no va a ser una tontería, ¿no? Y te ha pasado que te han entrevistado y de repente dices tú, oye, yo no dije eso. Y la persona que te entrevistó hizo un despapalle, ¿no? Con la entrevista. Entonces, yo creo que estas cuestiones de los talentos son muchas y no es solo una cosa. O sea, no solo es escribir. Me imagino que también te gusta conocer las historias de otras personas, ¿no?
Sí, como lo que acabas de decir tú, de que serías igualmente feliz siendo taxista, pues el taxista, igual que el fotógrafo, tiene una llave para entrar a la vida de los demás y tiene una capacidad para contar historias, ¿no? O sea, tanto el taxista como el fotógrafo lo que tienen en común es eso, y quizá te gustaría también ser taxista y te apasionaría igual que la foto, porque harías esas actividades, o sea, conocerías gente nueva todos los días, chismearías ahí de su vida privada y contarías historias. Entonces, lo que te apasiona entonces es un poco más profundo, no es nada más. Bueno, también te apasiona la imagen, ¿no? O sea, por eso te dedicas a...
Yo no me considero una buena persona para comunicarme por vías escritas o cuando hablo divago mucho y pues por eso le pusimos rizomático a todo este proyecto, porque es la esencia, ¿no? De que me ando por las ramas. Pero con las imágenes siento que sí logro concretar el mensaje. No todo el mundo lee imágenes, pero los que leen imágenes leen las cositas que a mí me inquietan. Entonces, ese es mi mejor medio de comunicación, el visual. Y eso me encanta.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo en lo que dices de que...
De que no sé hablar. No,
de que no te sabes expresar. No, que a veces no está tan seguro. Digo, puede ser que hay gente que sí lo esté, ¿no? O sea, que sí sepa, oye, desde chiquitito toca el piano como los dioses y entonces ya de grande es concertista y bla. O sea, sí puede haber casos... en que lo que te apasiona está muy conectado además con tu talento, o sea, no solamente que tengas talento o habilidad para tocar el piano, por ejemplo, sino que también te apasione. O sea, sí habrá casos, ¿no? No digo que no, pero los mortales, como tú y como yo, que hemos estado en la búsqueda de una pasión, a lo mejor sí, bueno, sí estoy de acuerdo contigo en que no es tanto, ay, es esto, o sea, dedícate, encuéntralo, búscalo, porque tienes que dar con el clavo para de verdad estar feliz y satisfecho con tu vida y en la tumba que diga, esta mujer vivió apasionada.
Claro.
Y me acuerdo mucho de cuando yo empecé, digo, tuve mis empleos de recién graduada y todo, y luego trabajé un rato contigo en el estudio, pero cuando empezó mi búsqueda así profunda de querer tener una pasión, así lo decía yo, no quiero tener una pasión, porque yo no sé, hacía muchas cosas que me gustaban, pero no sentía que tuviera una pasión. Fue cuando empezó, esa palabra en mi vocabulario pues no, ni siquiera figuraba así mucho, porque yo decía, bueno, pues me dedicaba a lo que me llamaba la atención y ya. Y no le buscaba demasiados tres pies al gato ni nada de eso. Entonces, cuando nació Emma fue cuando me llegó esta inquietud, ¿no? O sea, de buscar una pasión. Entonces estuve picando aquí, picando allá, hasta que tú una vez me dijiste, y nunca se me va a olvidar, escoge una. Escoge,
¿no? Es que yo me desespero a veces con Marcelo.
Puedo ser muy enfadosa.
Como sí, buena pareja, como buen matrimonio.
Y yo como buena Géminis, sí, esto sí puedo ser muy... painy, muy painy. Y entonces, me acuerdo que me gustaba la cocina, me gustaba escribir, me gustaba la foto, me gustaba, quería hacer un negocio de invitaciones, quería hacer una revista, quería hacer mil cosas. Y tú me dijiste que a veces la pasión no es algo, o sea, no es algo que te va a caer del cielo. No se va a abrir el cielo y te va a decir Dios, va a bajar y te va a decir, mira, Marcela, tu pasión. No, o sea, hay muchas cosas que te gustan. Escoge una y te vas a apasionar cuando te dediques y trabajes y chambees y te comas todos los sándwiches de popó de esa actividad, pues. Y eso nunca se me va a olvidar, porque cuando me dijiste eso fue cuando escogí. Y qué curioso, porque sí, siempre, bueno, me llama mucho la atención cuando platico con gente creativa o gente que se dedica a cosas relacionadas con el arte y todo, y tienen siempre algo en común, que es que no fue algo planeado, o sea, que no fue algo que dijeran, ah, bueno, voy a hacer esto porque entonces voy a llegar a tal lugar y voy a, no, o sea, como que es algo que, pues, a lo mejor suena contradictorio con lo que acabo de decir, que no cae del cielo, pero si te dejas llevar, si te dejas fluir, no te apagas con tanto razonamiento, no apagas tu intuición con tanta pregunta y tanto cuestionamiento, a lo mejor ahí llegas, ¿no? O sea, llegas más fácilmente.
Ese es un punto muy interesante. Yo creo que la pasión y el descubrir tu pasión sí se ve perjudicado por el exceso de razonamiento. La pasión nace del juego para mí. Y descubres tu pasión cuando te atreves a jugar. Todos somos genios cuando nacemos. Y todos nos asombramos cuando tenemos la oportunidad de convivir con niños, en especial de 5 o 6 años, que es cuando ya hay suficiente capacidad de interactuar con otros humanos, pero sigue habiendo esa esencia infantil de abandonarse al juego, ¿no? Y es donde te das cuenta, yo creo que te puedes apasionar de lo que sea, tienes ciertas habilidades natas. O sea, yo daría mi reino por dedicarme a la música. O sea, daría todo lo que tengo por dedicarme, no todo, pero daría todo lo que puedo dar por tener una voz así fregona, ¿no? De que transmitiera sentimiento en el canto y dominar un instrumento. Y desde que estoy muy chiquito, he estudiado guitarra, piano, bajo, batería, violín, y ni uno lo he podido dominar. O sea, y es mi frustración. O sea, para mí, la música es mi más grande pasión, pero yo no la puedo ejecutar en ninguna de sus formas. O sea, ni siquiera el clarinete, nada.
La flauta esa de las primarias.
La flauta transversa, güey.
El tambor de la banda de guerra, ¿no?
Ni ese, güey, ni ese lo enfocaba. Entonces, no enfocaba, ni ese lo afinaba. Yo noté que soy fotógrafo.
Por eso no podía, porque había que afinar.
Sí, yo le daba vuelta ahí al aro y no salía nada. No salía la imagen. Pero, pues, disfruto de música y de encontrarla y de conocer músicos, ¿no? Y de conocer su pasión. Y eso también es parte de alimentar la pasión. O sea, si tú tienes un trabajo en tus horarios y demás, pues vas a estar entretenido y vas a estar ocupado en eso y vas a estar un poco saturado a lo mejor si no es un trabajo que te llene el alma. Y cuando salgas, lo que vas a querer es embriagarte, ¿no? Para olvidar esa semana de estrés, de a lo mejor de que te tratan un poquito rudo o de que es monótono o de lo que tú quieras. Y si no tienes la cautela de decir, oye, los domingos le voy a dedicar 3 horas a dibujar, que es otra cosa que a mí me encantaría cultivar más, el dibujo. Entonces, no nomás soy fotógrafo, pero a lo mejor sí va por lo visual. Si todos los domingos le dedicara 3-4 horas a dibujar, quizá no necesitaría, o sea, quizá podría trabajar de lunes a viernes, generar el dinero suficiente para traerlo a casa, para vivir bien, y los domingos dibujo, ¿no? Los domingos me voy a la plaza de la ciudad o pueblo donde vivo y hago dibujos, hago retratos, ¿no? Pero no dependo de esa economía. Y entonces puedo cultivar esa pasión y hacer que crezca. O darme cuenta que no, que estaba apasionado de la idea de ser dibujante, de ser retratista, y ya haciéndolo, dije, no, pues yo no estoy dispuesto a tragarme esos sándwiches de mierda, a la fregada, ¿no? O sea, agarro otra pasión.
Creo que ahí está la clave. O sea, cuando no vas a saber si estás apasionado de algo hasta que lo hagas.
Sí.
Hasta que trabajes día y noche y varias horas al día. Y porque puedes estar apasionado de la idea romántica, ¿no? De que, ay, qué padre sería ser un músico, sería ser un guitarrista, ¿no? Y ya cuando te metes de verdad y a estudiar y a meterle las ganas y la dedicación y todo, te das cuenta que no era tanto, no era para tanto, era nada más la idea. Entonces, no se puede decir que estés apasionado de algo, yo creo, hasta que hayas trabajado lo suficientemente fuerte en eso y te hayas y hayas tenido que pasar por todo eso, por todo ese precio que hay que pagar, ¿no? Y gustoso lo hayas pagado. Digo, no quiere decir que no va a haber momentos de frustración y de que te quiebras y de que te quieres aventar toda la fregada, pero si al día siguiente te levantas y vuelves a empezar, es porque de verdad hay una pasión ahí, ¿no? Y me gustó mucho lo que dijiste del juego, antes de que sigas, ya que pasemos quizá a otro punto, pero me no quiero dejar pasar la oportunidad de decir que ahí está una pista muy clara, ¿no? O sea, porque a lo mejor lo que decía hace ratito de que hay que escoger una de las actividades, lo que me pasó a mí, o sea, que tuve que escoger, o sea, la verdad se sintió como un proceso muy natural, como nada más fue un desbloqueo de decir, ya deja de cuestionarte y escoge algo. Lo que escogí fue algo muy natural y no batallé en escogerlo, y así como le pasa a todo el mundo que he platicado que dicen, es que no fue nada planeado. O sea, los fotógrafos de boda que yo he escuchado que con los que he platicado o que tú me cuentas, es lo mismo, de que nunca pensé, o sea, no fue nada pensado, nada planeado. Pero te metes en, bueno, así me pasó a mí, o sea, yo me voy a mi infancia, o sea, lo que me dedico ahora, me voy a mi infancia y me doy cuenta que me gustaba desde pequeña. Entonces, de lo que decías es muy cierto, que los niños, si se les permite jugar de manera libre y sin ponerles limitantes ni nada, ellos van a expresar lo que de verdad trae su esencia, pues.
Sí.
Entonces, a mí, a lo que me dedico ahora, sí tiene mucho que ver con lo que me gustaba hacer de pequeña, pero vas creciendo y entonces te vas llenando de ideas de lo que tienes que hacer, de los deberes, de encajar en una sociedad en la que creciste, con ciertas características. Entonces, se te va apagando esa intuición en la que sabes perfectamente qué es lo que te gusta. Pues ahorita hay mucha gente, es muy impresionante cuánta gente hay que no sabe qué es lo que le gusta
y que ni se lo cuestionan.
Bueno, sí, también,
pero yo pienso que es por lo que te digo. Te enrolas en el quehacer diario y dejas de pensar, y hay mil cosas para dejar de pensar. Netflix es el rey de dejar de pensar. Televisa o las novelas que te enrolan en los sentimientos primitivos, ¿no? O sea, te dan drama y alegría, drama y alegría, drama y alegría. Y ese combo es como una masturbación cerebral permanente. Pues si con eso tienes para sentir que estás viviendo una vida plena y llena de emociones. Te sales de estar viendo la sombra, de estar viendo no la realidad, sino un reflejo de la realidad. Y empiezas a experimentar, crear lo que sea. Así te... Igual y te apasiona. Igual y tu pasión es hacer senderismo. Y esa puede ser una pasión. Y empiezas a hacer senderismo por, a lo mejor, porque por la vida que llevabas se te subió el colesterol o yo qué sé. Y de repente dices, oye, pues está suave, me está gustando, me estoy relajando porque veo el paisaje. Ay, pues a la siguiente vez voy a averiguar cómo se llama esta plantita. O a la siguiente vez voy a averiguar esta piedra, por qué tiene estas características, y voy a aprender un poquito de no sé cómo se llama, geología, no sé cómo se llama. Y de repente te pasa, como a César, un amigo que tenemos, es papá de uno de los niños de la escuela de nuestros hijos, que él tenía una profesión y de repente se cambió. Y ahora es, pues no sé si sea botánico o biólogo, cómo se pueda definir esa chamba.
Es un buen asazo en plantas y en...
Es un genio, rocas, un súper conocedor de todo esto. pero es una vocación tardía, o sea, fue una pasión tardía. Uh-huh. Y vaya que él trabajaba en algo muy apasionante, era, uh-huh, trabajaba en la música. Uh-huh. Y y cambió, ya grande, cambió de pasión. Uh-huh. Entonces, eso que te digo yo de decir, esta es mi pasión y esto es lo que voy a hacer, si eres de una mente tan rígida, uh-huh, y tan limitante y tan moderna, ¿no? Uh-huh. De que las cosas son así, uh-huh, yo creo que te vas a perder la oportunidad de descubrir cambios en tu vida, pasiones, exacto, tardías.
Exacto.
O sea, en una de esas, yo a mis en la siguiente década, uh-huh, soy dibujante. Uh-huh. No sé. Uh-huh. Y a lo mejor se lo comento a alguien que no esté en este canal y dice, no, hombre, este es un inmaduro, un irresponsable, ¿no? Pero en mi mundo así puede pasar. Y le, uh-huh, pasó a Picasso. Uh-huh. Todos se acuerdan del cubismo, uh-huh, pero antes de cubista era un increíble retratista, uh-huh, realista, uh-huh, y terminó siendo escultor. Uh-huh. Y todo lo hizo con todas las ganas del mundo y experimentando. Y también fue fotógrafo. Picasso, uh-huh, hizo fotografía también.
Órale.
Tiene unos autorretratos, uh-huh, de luz continua, de tiempos largos de exposición, muy, muy fregones.
Pero todo este rollo, o sea, de lo que dices ahorita de las vocaciones tardías y todo, ¿cómo tiene que ver mucho con la cultura en la que crecimos, ¿no? O sea, como desde que tenemos 18 años y tenemos que escoger una carrera. Uh-huh. No estoy diciendo que la pasión tiene que ser necesariamente tu vocación, porque creo que no. O sea, puede ser que tu vocación vaya por un lado y tengas otra pasión. O sea, no, por ejemplo, tengas la vocación, qué sé yo, de, o sea, no sé, como cuál se te gusta.
Es que primero necesito que me expliques cuál es la diferencia entre vocación y pasión.
Yo creo que vocación es como un llamado, uh-huh, o sea, es como un llamado muy fuerte que tenemos hacia algo, o sea, hacia tener un papel, no, y no estoy hablando de económicamente, o sea, de un trabajo económico, de, uh-huh, donde percibas un salario ni nada, sino que es un llamado que tienes a hacer en este mundo, o sea, como a dejar una huella de cierta manera, por ejemplo, a través de la escritura, o a través de la fotografía, o a través del sacerdocio, o a través de no sé. Pueden ser varios caminos, pues, pero es como un llamado muy fuerte que tienes hacia cumplir una misión, un objetivo. Uh-huh. Y la pasión yo sí la veo, no sé, a lo mejor hay gente que crea que es lo mismo, ¿no? O sea, yo lo que creo es que la pasión es algo que disfrutas hacer, o sea, que puede ser tu vocación, claro, que pueden coincidir, ¿no? Pero puedes estar apasionada por tu familia, o puedes estar apasionada por la salud, y entonces cocinas súper, súper saludable.
Obsesionado por la salud sería, ¿no?
No, pues a lo mejor apasionada, o sea, digo, pues ya la obsesión ya es otro tema, yo creo, ¿no? A lo mejor, sí, pues, apasionado es así como que te encanta, o sea, te llena, bueno, ¿cuáles son las características de la pasión? Entonces tendríamos que empezar por ahí, porque me acuerdo mucho de Mari Forleo, es una youtuber muy buena, se la recomiendo. Marie Forleo es americana, pero con ascendencia italiana. En YouTube la encuentran. Creo que es Mari TV, su canal de YouTube. Sí. Dice que ella, no sé si acuñó ella el término, pero me encanta el término de multiapasionada. Ella, uh-huh, se denomina como una mujer multiapasionada porque le apasionan muchísimas cosas, no es nada, sí, más una. Y a mí me encantó cuando lo escuché, porque yo soy así. O sea, yo creo que tengo una vocación muy fuerte hacia expresarme a través de la forma escrita, pero me apasiona muchas cosas. Me apasiona, ahorita estoy apasionada por la pintura textil, me apasiona mi blog, me apasionan mis hijos, mi familia. Uh-huh. O sea, lo veo como algo más, ¿cómo te diré? Pues que fluye más, como más flexible, no, uh-huh, tanto. Y yo creo que la vocación es algo así como un llamado, o sea, eso es de contexto de lo que veniste a, yeah, este mundo.
Pues que, ¿sí, ajá, explico? Sí, te explicas, igual, y es mi necesidad de no querer, uh-huh, como sentir que hay una manera de hacerlo, ¿no? Uh-huh. Igual y es eso. Pero pues, para mí la pasión, o cuando me di cuenta que algo me apasionaba, uh-huh, era algo que a lo mejor a ti apenas estás como experimentando, o no lo, uh-huh, entendías cuando me pasaba, porque me acuerdo que teníamos bronquillas con ese tema.
Ah, ya sé.
Cuando hago algo y me desconecto, sí, 100% del universo, sí, que me desconecto del tiempo, del, uh-huh, espacio, de todo. Uh-huh. Uh-huh. Y yo me acuerdo que, pues, yo me ponía a tomar fotos y, uh-huh, podía estar ahí 10 horas o haciendo cine y podía estar 3 días. Uh-huh. Y que tú me decías, ¿y cuándo vas a regresar? Pues cuando acabe. ¿Pero en cuántos minutos? Pues ¿cómo saber, güey? O sea, uno acaba cuando termina, o sea, cuando ya lo lograste. Uh-huh. Cuando lo logres, regreso. Uh-huh. Y tú, no, ¿pero a qué hora nos vemos? Y yo, pues no sé, o sea, no sé. Y esa para mí es la pasión. Cuando no sabes a qué horas, cuando no le pones un horario, cuando dejas de pensar en términos de horas extras o minutos o segundos o todo ese rollo, es que te apasionaste. Cuando tienes una plática chingona con alguien y de repente uh-huh. se hizo de 4, 5, 6 horas. Uh-huh. ¿Y cuando la sobremesa dura más que tu horario de oficina? Cuando uh-huh. para mí esa es la pasión. Uh-huh. Y el llamado o la vocación, pues igual y es para lo que tienes facilidad a lo mejor o...
No sé, digo, sí tiene que ser, bueno, a mi punto de vista sí es tu llamado, sí es algo relacionado con tus habilidades, uh-huh. porque si naciste para eso, no lo digo de una manera así como divina, de que es que si no cumples con ese llamado, entonces tu vida no valió para una maíz, no.
O vas a volver a reencarnar.
No, y sí creo la verdad en la reencarnación también, pero no lo veo como algo así... No sé, por ejemplo, los ejemplos más tangibles quizás sea los de nuestros superhéroes. O sea, por ejemplo, Gandhi, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que Gandhi tenía un llamado fuerte hacia la búsqueda de la paz, por ejemplo. O sea, como que creo que esos son como los más famosos, podemos decir, pero creo que todos nacemos con una especie de llamado, con una okay. especie de...
¿Tú cuál crees que es tu llamado?
Yo creo que sí tengo un llamado muy fuerte hacia escribir, o sea, hacia expresar mis ideas... por medio de la escritura y tocar a más gente con lo que escribo, creo que sí es un llamado fuerte que tengo y por eso cuando no escribo como que me siento muy frustrada. Creo que esa es una de las características donde te das cuenta si lo estás llevando a cabo o no, si sientes que tu vida está completa, si te sientes satisfecha. Creo que como que es una pista para ver que estás en el camino correcto, ¿no? O sea, que vas por el sendero por el que okay. estaba... No me gusta decir destinada, porque uh-huh. creo que sí todos tenemos la libertad como de ir forjando nuestro propio destino, uh-huh. pero sí creo que la satisfacción o la plenitud con la que vives tiene mucho que ver con que estés llevando a cabo para lo que fuiste llamado.
Sí, pues yo no creo que tenga yo una vocación. O sea, yo siento que lo que yo hago es placentero para mí, uh-huh. pero que si yo no lo hiciera no le pasaría nada absolutamente a nadie uh-huh. y que lo que yo hago no va a transformar la vida de nadie. O sea, no creo que tenga ese poder lo que yo hago. Uh-huh. Es simple y sencillamente en donde sí afecta a mi núcleo uh-huh. es que lo que hago me hace tan feliz que normalmente estoy más feliz que otra cosa. Uh-huh. O sea, sí tengo mis emociones muy profundas. O sea, uh-huh. cuando estoy feliz estoy muy feliz y cuando estoy triste estoy muy triste. Uh-huh. O sea, sí tengo esa amplitud de onda, ¿no? Si habláramos en frecuencias de radio, tengo una amplitud de onda muy fuerte, pero yo creo, o a lo mejor es mi optimismo, que mi vida es en su mayoría feliz uh-huh. que depresiva. Uh-huh. Pero por eso puede ser que mi pasión sirva de algo. No sé si ya revolví en
rollo. No, pero bueno, por lo que estoy entendiendo, como que tú estás pensando que como si tu vocación fuera tu pasión. En este caso, tu pasión es la fotografía, ¿no? Ajá. Entonces, como si tu vocación fuera esa, pero a lo mejor tu vocación es ser padre.
A lo mejor, ajá.
O a lo mejor tu vocación es ser...
Y mi pasión hace que mi vocación sea más...
Exacto.
Efectiva.
Ajá. Yo por eso creo que no... Pueden coincidir ambas, uh-huh. o sea, vocación y pasión, pero no necesariamente.
Ah, pues esa me gusta. Me gusta que mi vocación sea ser padre. Me gusta mucho ser padre.
Padre, padre David José.
No, esos es padres.
No. Oye, pero para no perdernos.
Esos padres no están padres.
Me gusta el tema que abriste de cómo identificar que estás apasionado por algo. O sea, uh-huh. una muy, muy clave es la de que el tiempo se te va, ¿no? Uh-huh. Incluso para mí, que soy súper contabilizadora del tiempo y me preguntas a la hora que sea, me preguntas qué hora es y te puedo decir qué hora es.
Sí, es un reloj atómico suizo.
Que soy muy consciente del tiempo. Hasta a mí me puede pasar, ¿no? O sea, como que se me va y ay, o sea, ya son 3 horas y ya tengo que ir por los niños a la escuela. Entonces, creo que eso es una muy, muy clave, ¿no? Una
clave muy clara, ¿no? Cuando pasa eso, uh-huh. Definitivamente es una pasión.
Otra que yo creo es que que quieres hacerlo a cualquier hora del día. O sea, que estás haciendo otra cosa. O sea, por ejemplo, estás lavando los platos o estás haciendo la comida. A mí que soy ama de casa, ¿no? Uh-huh. O tú te estás cortando la barba o no sé, lo que sea.
Te proyectaste.
Estás ahí con el, ¿cómo se llama el que te corta la barba?
Con el buen Edgar.
Estás ahí con el buen Edgar tomándote una cheve que vas a cotorrear más que a cortar. No es cierto. Bueno, estás haciendo lo que sea y estás pensando, ¿no? Estás pensando todo el tiempo en esa actividad. Ah, ya quiero que llegue tal hora o tal día porque sé que en ese momento voy a tener tiempo y todo dispuesto para poder volcar toda mi pasión en lo que me gusta, ¿no? Esa puede ser otra clave para que te des cuenta que si tienes muchas ganas, lo digo para gente que está en esa búsqueda, si estás piense en que quieres que llegue el fin de semana para irte a acampar, pues entonces tu pasión es
la naturaleza, ¿no?
Exacto.
Y sí creo también, hablando de las multipasiones, también estoy a favor de ese término, que una pasión va a abrir puertas a otras pasiones.
Ah, claro, claro.
Eso se me hace que es clarísimo.
Qué cura eso, porque yo cuando escogí que mi pasión iba a ser coser bolsas, bueno, y escribir, que esa siempre la tiene muy clara, pero, o sea, que me decidí a hacer bolsas, ¿no? Uh-huh. Empecé haciendo bolsas y me apasionaba, o sea, me podían dar las 12, 2 de la madrugada cosiendo, y ahorita no me pueden dar esa hora, o sea, ahorita no me puedo quedar tanto tiempo cosiendo, me aburro. Uh-huh. Y aparte ese es otro tema, ¿no? Como que me aburro fácilmente y necesito siempre tener cosas nuevas, pero
la... un día me ven en la banqueta con una maleta, quiere decir que se aburrió la mujer.
Pero la costura de bolsas me abrió la puerta hacia el mundo de las telas, o sea, hacia el mundo de que, oye, o sea, me gusta, a mí lo que me gracias a esa pasión me di cuenta que lo que a mí me gustaba era la combinación de telas de diferentes estampados. Entonces, hasta que se me ocurrió, oye, ¿por qué no hago los míos propios? O sea, mis propios estampados. Entonces, ahorita estoy en pañales todavía, estoy aprendiendo, ¿no? A pintar sobre tela, etcétera, y sueño con un día diseñar por computadora, bla, bla, bla. Y ahorita estoy muy apasionada con ese tema, pero fue algo que vino después de la primera pasión que fue coser.
Sí, y a mí ese tema se me hace súper interesante porque, o sea, es un tema en todo el aspecto de nuestra vida, ¿no? O sea, en social, en el íntimo, en el familiar. Necesitamos meter elementos nuevos para mantener viva esa pasión. Ahorita que dijiste, a mí coser no aguanto tanto, me aburro. Pero si de repente tuvieras una nueva máquina que cose de una manera diferente, o un hilo que X, ¿no? Pero si hay un elemento de novedad, la pasión agarra vida.
Okay.
Y también pasa, o sea, si tú y yo tenemos una vida muy monótona y todos los viernes tomamos el té a las 5 y comentamos sobre los tonos ocres del atardecer y la luz horizontal que le da textura a las hojas del olivo que está frente a nuestra casa, pero todos los viernes hacemos eso, está de hueva. O sea, un viernes está bien romántico, pero todos los viernes de nuestra vida hacemos eso, nos va a dar hueva
tedioso, ¿no?
Tener ese té de las 5 con el sol poniéndose y pintando de ocre todo el horizonte.
Sí, sí, cierto. Entonces es una forma de cultivar esas pasiones, de no descuidarla, de regar la plantita, digamos, es estarle metiendo cositas nuevas, o sea, elementos sorpresa o
cosas. Experimentando.
Exacto.
Que para mí experimentar y jugar son casi hermanos gemelos. Y los fotógrafos tenemos un defecto que es el equipitis, y muchas veces el equipitis, la equipitis o comprar la nueva cámara, el nuevo lente, y ahora todos traemos este lente, y ahora todos traemos este flash, y ahora todos traemos este modificador, es porque estamos buscando seguir enamorados de nuestra pasión, porque si no es como cualquier otro enamoramiento, con un nuevo amigo que ya no es tan nuevo, que de repente ya sabes qué te va a contestar, qué te va a decir, y de repente ya no es tan divertido salir con él, ¿no? Pero de repente si tienen una experiencia nueva, como que salen de viaje, o no sé, algo nuevo, el güey compra un carro, no sé, hay algo nuevo, entonces hay nuevas situaciones, ¿no? Y hay nuevas historias y vivencias que van a darle más textura, ¿no? Más profundidad a esa amistad. Siento que es lo mismo con todo, o sea, y con la pasión, pues lo vemos muy claro porque es algo frío, no es algo, pues ahora sí que tan íntimo tan polémico, ¿no? Como hablar de cómo mantener un matrimonio, cómo mantener una amistad por muchos años sin que se apague Pues ahí le dicen la flama, la llama de la pasión.
Oye, y otra, yo creo que ahorita que se me vino a la mente ahorita es y que ya se me fue. otra clave, David, ya me acordé, para saber que estás apasionado por algo, o para encontrar esa pasión, ¿no? Uh-huh. Y ya lo hablamos un poquito ya, pero buscar en tu infancia, o sea, buscar qué te gustaba, qué se te podían pasar las horas, qué hacías más de chiquito, para qué eras bueno, porque de verdad, o sea, lo vamos perdiendo y se nos va olvidando. Entonces, hurgar un poquito en esos momentos de extrema felicidad y dicha que vivíamos de chiquitos, o preguntarle a nuestros papás o a nuestros tíos o algo, a lo mejor puede ser también una pista para dar con esa pasión que estamos buscando.
Sí, he oído eso. De hecho, lo oí de, creo que Eric Fromm, un psicoanalista o terapeuta. La verdad, me van a matar los que se dedican a eso, pero creo que Eric Fromm era el que decía que para encontrar tu llamado en la vida tenías que regresar a tu infancia. Uh-huh. Y en eso, en lo que gastabas tus días, tus tardes de tu infancia, esa es tu... Este es el llamado que tú tienes.
¿Y no crees tú?
Pues no, porque yo de chiquito jugaba mucho con cosas. Uh-huh. O sea, me podría pasar la tarde viendo y moviendo una piedra, imaginándome que la piedra era un camión o no sé qué hacía. La neta, no tengo muy buena memoria de mi infancia. Pero no recuerdo nada de... O sea, no dibujaba, no me acuerdo si dibujaba. Si dibujaba, pues nunca me hice bueno para dibujar. No sé, o sea, no jugaba como lo típico de los niños de ese tiempo, o sea, el footbase, las escondidas. Entonces, pues no sé cómo dedicarme a eso de grande.
Pues mira, yo no te conocí de chiquito. Ajá. Pero por lo poco que tu mamá a veces me cuenta también, o cosas que tú me has platicado, eras muy bueno para observar, o sea, eras muy bueno para saber, o sea, nomás observando un aparato sabías cómo funcionaba, o desarmabas y volvías a armar, o se descomponían cosas en tu casa y tú lo solucionabas armándolo de nuevo y le encontrabas. Entonces, no estoy diciendo que sea tu pasión, pero eres muy, muy bueno para saber cómo funcionan las cosas. Uh-huh. Acuérdate de San Francisco.
Sí, acuérdate de San Francisco, sonó canción. Sí.
María Bonita, a ver, tú cuéntales.
No, en San Francisco, Marcela me dio el regalo de que nos fuéramos a dar la vuelta por San Francisco en bicicleta, cosa que yo adoro hacer y ella detesta hacer, pero me dio ese regalazo de que ni se quejó.
No detesto, pero no tengo habilidad. Ajá.
Y para mí fue hermoso, pero de regreso fue muy estresante porque ya nos iban a cerrar las bicicletas y nosotros ya nos regresábamos a casa y pues nos íbamos a tener que robar las bicicletas o no sé qué íbamos a hacer con esas bicis. Íbamos en friega de regreso y paramos un camión para llegar más rápido porque ya no teníamos fuerza para pedalear las subidas estas de San Francisco. Yo en mi vida había visto esos autobuses que tienen enfrente como una defensa para poner bicicletas, ¿no? Nunca las había visto, pero vi que tenía una. Mi cerebro como que registró por ahí que había visto otros camiones ahí ese mismo día con bicis enfrente. Entonces, no sé, todo mi cerebro hizo las piececitas, las junta, como así pasa. Y no sé, como si yo toda la vida hubiera sabido montar una bicicleta en ese aparato. O sea, ni titubeé. O sea, en 3 nanosegundos monté las 2 bicis y nos subimos al camión. Y Marcela me preguntó, me dijo, ¿ya habías subido una bici? Yo nunca, en mi vida, bueno, no tenía ni... Pero fue así que fa, 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 pum, pum, la bici, vámonos arriba, súbete, córrele.
A mí me impactó esa experiencia, nunca la voy a olvidar. Y a lo mejor, repito, no es tu pasión, pero eres buenísimo, buenísimo para resolver problemas. O sea, eres muy, muy bueno para identificar dónde está la traba y para saber qué pasos hay que seguir para destrabarlo, ¿no? Para solucionarlo.
Pues a lo mejor fue... Primero, gracias por el cebollazo. A lo mejor fue como que aprender de niño con cosas, cómo funcionan las cosas. Porque yo sí siento que hago de alguna manera eso cuando hago mis retratos. Pero a nivel psicológico. O sea, como para mí una sesión de retrato es un destrabar cierta emoción. Entonces es ir caminando con diferentes ritmos y diferentes tempos en la sesión de retrato, imponer y luego soltar, imponer y soltar, para llegar al final a un desnudo natural, sin temor. Y es un regalito, ¿no? Para la gente que retrato, es un regalito que por un momento se aceptaron y se expusieron en esa vulnerabilidad, uh-huh. pero que no puedes llegar a ella si no jugaste con esos cubos mentales, ¿no? A lo mejor estoy alucinándome bien cañón, pero...
No, y hasta un día me acuerdo que una vez me dijiste que estaría bien chido ser coach, o sea, que te gusta la idea de ser coach, o sea, como de saber que cuáles son las broncas que tiene alguien y uh-huh. tú ayudarle como a destrabar eso, ¿no? Entonces...
Sí, y luego lo intenté, fui coach de, uh-huh. de alguien uh-huh. y ya no quiero ser coach.
Sí, estamos en la búsqueda siempre y me gusta lo que dijiste al principio de que ahorita eres fotógrafo y mañana quizá puede ser otra sí. cosa. Digo, la vida es corta y está padre experimentar.
Ajá, eso es lo que te digo. O sea, ahorita soy fotógrafo y capaz. O sea, yo sí me veo de mayorcito, uh-huh. a lo mejor en ahí en el muelle o uh-huh. dibujando turistas. O sea, se me hace bien, bien romántico, ¿no? Llegas con uh-huh. tu portafolito nomás. Aparte me encanta ese rollo. Uh-huh. De necesitar poco, uh-huh. de necesitar muy poquito. Entonces tú llegas con tu libreta de hojas así para dibujar, con tus 4 o 5 lápices que uses, uh-huh. con tu atril portátil, uh-huh. tu silla a gusto, cómoda uh-huh. y un banquito incómodo para el que estás retratando. Y listo, ¿no? Y uh-huh. llegas a tu casita como la señora Maya, ¿te acuerdas? La señora que conocimos en Chichen Itza.
Ay, claro.
Que estaba vendiendo. No, era un señor.
Pues la señora la que señora, las hacía era la señora era la que las abuela, hacía. El vendedor era como su... No, era su amigo.
Era,
no
era su amigo, pero los dos tenían la misma filosofía. O sea, uh-huh. ellos llevaban sus artesanías uh-huh. y vendían, y se iban a su casa, uh-huh. o sea, no tenían un horario. Se iban uh-huh. cuando vendían las 2 o 3 piezas. Uh-huh. Aunque tuvieran 10 piezas. Uh-huh. ¿Por qué no se quedaban hasta vender las 10? Pues porque qué iban a vender mañana, ¿no?
No, y por como porque iban a querer más dinero. Ajá, o sea, si ya no reunían lo suficiente para la comida del día o lo que necesitaran comprar, pues ya, o sea, ya juntaron lo que... Es como la sí. naturaleza, ¿no? O sea, como ajá. los animales, pues te trabajan hasta que tienen lo suficiente y no andan...
No, no trabajan más.
Exacto, no andan acumulando o aparentando sí. ante otros seres.
Ante otros animales.
Que tener, son más fregones porque tienen la bellota del momento.
O el nido más acoginado, ¿no? Sí, somos medio idiotas en ese aspecto. Porque esa es otra cosa que mata la pasión.
¿Qué?
La sed de ser mejor, de competir.
Ah, claro.
Para mí la competencia, yo me salí de las competencias que uh-huh. te sirven mucho como negocio. Uh-huh. Pero hablando desde el término de la pasión, en un etapa de oscurantismo que uh-huh. tuve en mi producción, en mi trabajo personal y que se refleja con mi trabajo comercial. Uh-huh. Tuve una etapa así oscura uh-huh. en la que dije, me voy a salir de todas las competencias y voy a empezar a dejar de seguir a todos los que hacen lo mismo que yo, uh-huh. porque esa naturaleza que nos da por competir uh-huh. es muy, muy destructiva para la pasión. Y aparte...
Sí, porque estás haciendo lo que el otro va uh-huh. a calificar como bueno, ¿no? No exacto. lo que tú quieres.
Sacas de tu poder uh-huh. el aceptar o no aceptar lo que estás haciendo. O sea, uh-huh. tienes que trabajar para ti. Uh-huh. Y a los que les gusta lo que tú haces, pues esa es tu audiencia. Uh-huh. Pero tú no le puedes dar gusto a los demás. O sea, no sé cómo explicarlo muy bien, pero tu misión no puede ser que tu trabajo le guste a los demás.
Claro.
Tu misión tiene que ser que tu trabajo te guste a ti. Uh-huh. Y si a los demás les gusta o no les gusta, uh-huh. qué suave. O sea, uh-huh. y cuando empiezas a pelear por cantidad de aceptación o por popularidad, te diluyes y te pierdes y uh-huh. se acaba la pasión.
Uh-huh. Exacto. Oye, para cerrar, si eres una persona multiapasionada, ¿qué haces?
Es que yo creo que todos somos multiapasionados. Uh-huh. Lo que yo pienso es que el que mucho abarca, poco aprieta. Uh-huh. O sea, tú sé multiapasionada, pero escoge tu pasión uh-huh. frontal, ¿no? O sea, uh-huh. tú... Ahora sí que por lo que te va a conocer la gente, uh-huh. aunque tú puedes hacer otras cosas.
Y algo, ahorita me estaba acordando de que Mari Forleo en este episodio de su canal decía, bueno, puedes, o sea, una forma de, sí, escoge lo que te guste más, etcétera, pero también no esperes ganar dinero. Aquí es otra muy común, ¿no? De que, y más ahora a través de las redes sociales, uh-huh. como que vemos que cualquier persona, es muy fácil ver cómo las personas cuando hacen algo propio empiezan a ganar dinero y uh-huh. entonces crees que, ves nada más el lado bonito, ¿no? De uh-huh. que, ay, ella pinta y entonces gana súper ingreso con eso y vive muy bien, bueno. Pero, no, o sea, como que nos puede influir y queremos que cualquier pasión o las 5 pasiones que tenemos, queremos ganar dinero de ello, ¿no? O sea, y queremos ya empezar a, a que coincidan esa pasión con tu forma de ingreso. Uh-huh. Y no necesariamente, o sea, no vas a dejar a lo mejor tu empleo por donde ganas bien y todo, por una pasión que apenas va empezando. O sea, uh-huh. nomás como que son muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Y yo creo que sí puedes practicarlas todas, pero no esperar que todas te reditúen algo económico, ¿no?
Claro. Si yo tuviera un trabajo de lunes a viernes uh-huh. y los sábados los pudiera dedicar a hacer foto, y ese trabajo de lunes a viernes yo fuera bueno para hacerlo como uh-huh. para estar bien remunerado uh-huh. y no me drenara uh-huh. intelectual o emocionalmente, uh-huh. yo estaría feliz en ese esquema. Uh-huh. Así estaría muy feliz en ese esquema. Uh-huh. Y tengo un amigo de Guadalajara que tiene un trabajo que para él es perfecto, uh-huh. que trabaja de lunes a viernes uh-huh. y los fines de semana se boda. Y estábamos platicando de eso y me dice, es que a mí me gusta mi trabajo y todo el mundo me dice, ya, anímate, vete 100% a las bodas. Y yo así naturalmente, como soy de intrometido y abrupto, le dije, no seas pendejo, cabrón, no dejes esa chamba. Así me salió del corazón. Güey, uh-huh. esa chamba le encanta. Uh-huh. Le da un estilo de vida preferencial. Uh-huh. Entonces le quita todo el estrés de uh-huh. lo que él hace en las bodas. Y uh-huh. hace muy buenas fotos. Tiene muy buen ojo y es muy creativo y se divierte haciendo fotos. Entonces hace fotos que transmiten muchísimo, uh-huh. que quizá perdería un poquito esa ventaja si tuviera el estrés de tener que generar la cantidad que tuviera uh-huh. que generar él uh-huh. debido al estilo de vida que ahorita tiene uh-huh. por la situación en la que se encuentra, ¿no?
Claro.
Entonces, para mí sería como la soga al cuello si él dejara de trabajar. Uh-huh. Y la situación en la que él se encuentra es favorable para su pasión, o sea, para mantenerla siempre viva. Uh-huh. Porque puede tomar los cursos que quiera, puede experimentar todo lo que sea. Uh-huh. No tiene esta situación de complacer que tenemos uh-huh. cuando todo nuestro ingreso depende de lo que hacemos. Uh-huh. Aunque tengamos muy claro que lo mejor que podemos hacer para nuestros clientes es ser nosotros, uh-huh. cuando
sí, siempre está la
se
cosita.
Está ahí que, y si sí. no le gusta.
Sí, sí, sí.
Porque claro. uno como artista...
Sí, porque es un servicio. Digo, eres artista, pero también eres un prestador de servicios.
Y evolucionas. O sea, a mí me contratan un año antes. Uh-huh. Y yo lo que hacía el año pasado no tiene nada que ver. Uh-huh. Para mis ojos, no uh-huh. tiene nada que ver con lo que hago ahorita. Uh-huh. Obviamente ahí está la línea. Uh-huh. Pero yo que lo veo con todas las capas, a todos los niveles de profundidad que hay uh-huh. en la imagen que genero, digo, oye, lo que estoy haciendo ahorita no tiene nada que ver con lo del año pasado. Uh-huh. Para mí es mejor. Pero para alguien se puede estar distanciando. Uh-huh. Y la prueba es que mi Facebook siempre estoy perdiendo y ganando seguidores todo el tiempo porque uh-huh. va cambiando mi trabajo y soy como... Me gusta picar esas costillas. Pues. Uh-huh. A mí me emociona más que me dejen de seguir uh-huh. porque siento que mi audiencia se está concentrando. O sea, me gusta tener...
Condensando.
Uh-huh. Ajá, que son
pues más has encontrado como una fórmula así para mantener viva tu pasión, ¿no? Porque uh-huh. volvemos a lo que decías al principio del episodio, o sea que... vivir de tu pasión es un camino un poco escabroso, o sea, como que si tienes que uh-huh. tienes que tener muchísimas herramientas como para mantenerla viva, para que el estrés por el dinero no termine por matarla, ¿no?
Yo creo que hay cosas que tienes que tener, sí, para concluir, ¿no? Uh-huh. Tienes que tener autodisciplina, uh-huh. más que nadie, más que un empleado de la mejor empresa, tienes que tener mucha autodisciplina, uh-huh. porque son ciclos, uh-huh. el trabajo... de autoempleado, uh-huh. no nomás de alguien que vive su pasión, pero de un uh-huh. autoempleado, de un prestador de servicios, son ciclos uh-huh. en donde entran grandes cantidades de ingreso uh-huh. y donde no entra nada de ingreso. Uh-huh. Pero tú, independientemente de que estés con la etapa que le decimos temporada de retrato, temporada uh-huh. de boda, que es donde estás tome bodas, uh-huh. también tienes que estar haciendo tareas de autodisciplina, uh-huh. que es estarte promocionando, estar atendiendo clientes, estar dando uh-huh. informes. Y cuando no hay chamba, que normalmente nos apachurramos, uh-huh. pues educarte. Uh-huh. ¿Para qué? Pues para tener cosas nuevas que uh-huh. hacer, ¿no? Para claro. tú estar emocionado.
Claro. Pues este es un tema apasionante.
Sí, no nos callamos.
David Josué. Pero tengo que ir por el niño a la school.
Tenemos que ir por el bebote. Pues para terminar, recomiéndanos el libro para que se siga la costumbre.
Yo tengo un libro que va muy acorde con el tema de hoy, que se llama El Elemento. Uh-huh. Es de Ken Robinson y básicamente trata de esos casos mágicos en donde las habilidades y tus pasiones o tus inclinaciones o tus gustos coinciden. Uh-huh. O sea, cómo está en el elemento, encontrar tu elemento, uh-huh. es ese punto en el que encuentras para lo que eres bueno y además te gusta. O sea, entonces uh-huh. como que encuentres que esos factores coincidan, es así como ganarte el premio mayor, ¿no?
La lotería.
Y viene muchísimos, en el libro vienen muchos casos de gente que encontró su elemento y cómo fue así como explosivo, ¿no? O sea, como que es así, ves estrellitas y eres feliz, chalala, vives en Chalalanda.
Chalalandia.
Entonces está muy padre el libro y muy, 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 pues con muchísimos ejemplos, está muy gráfico, ahí se me fue la palabra. Sí, o sea, te muestra muchos casos que te como que te inspiran a seguir en la búsqueda.
Sí, ese libro me gusta mucho. Pues vamos a poner la liga a ese libro en las notas del programa para que lo chequen en nuestro Instagram. Y yo les voy a recomendar el libro de Big Magic. No sé si está traducido al español.
¡Ah, lo acabo de ver!
¿Sí?
Se llama, lo acaban de traducir, la autora es Elizabeth Gilbert y lo acaban de traducir como... no se llama La Magia Grande, ¿verdad? No se llama así. Sí, era traducción literal.
Magiota.
La Magiesota, ¿no?
La Gran Maga.
Híjoles, no, pues se los debo.
Lo ponemos. Pero, sí, ya existe, qué padre.
Sí, sí existe, sí existe.
Yo lo tengo en inglés, en Audible, que es leído por ella. Entonces también está muy padre, como que está muy suave cuando los libros en audio los lee el autor. A mí se me hace suave.
Sí, 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 sí.
Aunque no sea la voz europea, ¿no?
A mí me gusta la voz de ella, sí. He escuchado comentarios de que no les gusta, pero a mí sí me gusta y lo escuché 2-3 veces. Ese libro está maravilloso.
La verdad, yo lo he leído varias veces también y lo voy a poner la liga para Audible y lo voy a poner la liga para impreso y vamos a buscar la liga en español, ¿va?
Y está padre, nomás les digo como la frasecita con la que abre, bueno, con la que se publicita el libro, que es creatividad más allá del miedo.
Sí.
O sea, habla de cómo vencer todos esos obstáculos para llevar una vida creativa, está muy padre.
Son temas súper interesantes, a lo mejor no 100% de la pasión, pero sí de la creatividad, claro, que son hermanas, y te cuenta muchas anécdotas de ella, está muy fregón, es tipo como el de Roba como un artista, esos que te dan herramientas y te dan cierta seguridad, ¿no? Para decir, pues sí, sí, sí se puede.
Sí se puede, sí se puede. Bueno, no se les olvide seguirnos en Instagram, es buenbeat.podcast. Y pues compartir, ¿no, David? Que compartan el episodio.
Sí, gracias por los que nos han escrito y mandado saludos y dejado comentarios. La verdad es que son abracitos esos virtuales. Sabemos que por ahí alguien que escucha nuestras barrabasencias.
El otro día pusieron ahí en Instagram, gracias, que acompañamos, no me acuerdo si era hombre o mujer, que la acompañamos en su caminata.
Qué buena onda.
Entonces, si estás caminando, pues un saludito.
Ahí estamos. Apriétele el paso. Un abrazote.
Muchísimas gracias.
Abur.
Nos vemos. Bye, bye.